Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Estás escuchando Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del CEPAL. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire, súbele ese volumen a la radio, súbele sin miedo que son solo vatios, sacúdete la locha aunque sea un sábado, que no eres callejero y menos vago. Cambia esa cara tan fea, esa cara de intelectual como de Corea, que te voy a entusiasmar con las orejas, pa' que de vueltas con la radio Revolqueta. Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire.
Muy buenas tardes, 2015, sí, señora Julieta, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, Dani, tú no sos la falta que me hacía decir, hola.
Hola.
Dice Julieta, siento que hace mucho no los veo, debe ser que hace mucho no los veo, ¿cierto?
Ay, perdón, de verdad.
¿Febrero?
No, marzo, mi mamá.
¿Cuándo viniste con tu mamá?
¿Cuándo vine con mi mamá? Ah. Sí, el siguiente fin de semana. Mi mamá, usted no vuelve por allá, la castigo. Y yo, déjame ir hoy.
O sea, ¿su mamá prefirió lesionarse un pie con tal de que usted no viniera?
Sí, es que me dijo, son una mala influencia.
No. Yo creo que fuimos mala influencia hace unos años, ahorita ya no.
O sea, sí, pero no soy tan mala influencia.
Sí, ya, mucho mejor, su pie se inflama rato, se desinflama, entonces toca estarlo metiendo como en agüita caliente fría. Bueno, han pasado bastantes cosas de salud este año con ella, pero nada, ahí vamos. Ya va mucho mejor, pues al principio sí fue bien difícil el tema de aprender a manejar un yeso, aprender a moverse en muletas, aprenderse a mover con caminador, aprender a manejar silla de ruedas, o sea, este año fue...
Perfecto.
Aprendizaje. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que yo creo que hay cosas que uno nunca se da cuenta de lo importante que es todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Como levantarte uno, como que normaliza un montón de cosas. Exacto. Y de verdad, empezar a ver y decir, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo la muevo? ¿Cómo? Total. Y cómo te cambian las cosas de un momento a otro. Entonces, también fue abrazar un poco y dar gracias de esto que estaba pasando, que era un aprendizaje. Porque al final, si tú no pasas por estas situaciones, pues ni idea y nunca vas a entender al otro.
¿Te unió un poco a tu madre?
Mucho. Yo siempre he sido muy unida con mi mamá, pero creo que es ya de otra manera. Ay. No, y saben que ahí ya para terminar y cerrar. Y es, este tema de la silla de ruedas me pareció bien difícil, porque uno no se da cuenta de lo que sufren las personas que manejan silla de ruedas.
Como que no está hecha en las cosas para...
No, pero, o sea, ¿qué hago? ¿Empujo la silla de ruedas o me mojo? Si está cayendo un aguacero en Bogotá.
Sí.
¿Qué hago? Andenes, por ejemplo. Entonces, me tocó, muchas veces me tocaba en algún momento que iba a venir en la emisora y no pude... nos tocó coger por la calle porque literal la gente construye andenes sobre el andén, entonces se vuelve inviable o hacen subidas muy paradas para que entren los carros, pero se les olvida que hay gente que tiene movilidad reducida, ¿saben? Digo que estas son cosas pasajeras, pero ya cuando uno sale a la calle, de verdad toca coger la calle, o sea, literal tienes que salirte a la calle por donde pasan los carros porque no tienes manera de movilizarte. Exacto. Digamos que sí hubo... En eso sí siento que hay mucha compasión y como que hay mucha empatía, pero sí creo que de verdad admiro mucho a esas personas que andan en silla de ruedas subir un puente. Ustedes no saben lo que es subir una rampa con mi mamá en silla de ruedas. Es una rampa, o sea, no estoy hablando de un puente.
Sí, sí, sí.
Es un puente peatonal, de verdad. Entonces como que yo veo una persona en silla de ruedas, la fuerza en la espalda y en las piernas es una cosa impresionante.
Cuando existían esos puentes de concreto que no tenían sino escaleras...
Exacto.
Corticas, como el que es muy famoso en la Primero de Mayo.
Sí, sí, sí.
Entre Décima y San José.
Eso les cuento, ese es el resumen.
Bueno, pues salúdeme a su madre.
Creo, no sé si nos está escuchando, pero...
Ah,
sí, me dice les traje regalos, pero no los traje hoy.
Siempre lo mismo.
No mientan, Daniel.
Regalos, pero no para ustedes.
O sea, regalos traje.
¿Dónde están? ¿En Soacha?
Para ustedes.
Soacha. Vamos a Soacha.
Vamos a Soacha.
Alejandra, buenas tardes, ¿cómo va la vida?
Buenas tardes, todo muy bien, preocupada por los comentarios de nuestra audiencia.
¿Qué pasó? Pues
me fue en pantalla, ustedes me dirán.
Darío.
Preguntan.
Darío, que si está en Guayabara.
No,
hola,
basta.
Johan. Mira que llegué ayer a las 7 de la noche a la casa. ¿Y dije,
por qué?
Voy a pasar una noche hermosa, solito, durmiendo, descansando.
Y llegó su hermano.
Y sueño a la 1 de la mañana.
¡Qué piedra!
Y me abrí los ojos a las 5 de la mañana.
¡Qué piedra!
Entonces, no estoy grabado, carambas, tristemente.
Saludos a Johan.
Saludos, Johan.
Besitos.
¿Cómo están? ¿Qué más? Vengan, imagínense que la música hoy está interesante.
¿Cómo
¿Por
la
qué?
Vuelta.
Cuente.
Como ya saben, esta cara es la seleccionadora de las grupos o artistas musicales que competirán el día de hoy. Y por cosas azares del destino salió a quien estábamos escuchando, Ozzy Osbourne, más conocido como el príncipe de las tinieblas, el tinieblo de las princesas.
El príncipe del rap.
Versus, yo creo que esta artista es la favorita de Daniel, por mucho.
Sí, creo que
por
sí.
Por encima de Laura Pérez.
Ella y Marvel.
No, sí, por sí, encima de sí. Laura Pérez, 20 veces, la tigresa del oriente.
¿Qué?
¿Por encima de Paola Jara?
De verdad.
Es probable.
Es probable.
A Daniel le gusta,
yo no le creo. Yo no le creo nada a Daniel. Yo no le creo que a usted le guste la tigresa del oriente. No.
Abelardo Las Priella, mal. No le gusta.
General Matamoros, mal.
No, eso yo sí te creo, pero la tigresa no.
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 ¿Cuál es tu canción favorita, la tigresa?
Si quieren, antes de que...
Israel, cargue, Israel, qué bonito.
Pero eso es con el delfín hasta el fin. No,
pues vamos con
no esa es Wendy Zulka.
¿Les parece?
¿Qué?
Hágale.
¿Que vamos a tomar cerveza?
No, una canción de la tigresa, ya volvemos.
Ah, ok.
Thank you.
Siento que esa es una de las mejores.
Pues, sí.
Puede que nos burlemos de esas canciones, pero ¿ella está diciendo alguna mentira?
No.
¿Sí? Qué bonito parece.
¿Qué mientras dijo? Dios te da vida y salud, siempre aprovecha para dar amor.
Pero, es que la verdad, yo creo que yo las conozco, pero no sé qué dicen.
Aprovecha. Sí, porque amor, es un nivel alto. Es, no es cualquier sombrisa, cosa.
Es que es de español peruano.
Me siento que estás más cantando el chavo.
Ay, sí. Cante otra el chavo.
¿Ella es peruana o mexicana?
No, ella es peruana, ¿no?
Peruana, sí. Debe ser peruana.
Chismos, digamos,
mientras no, ella es peruana. Ella era maquilladora de la televisión peruana.
Ah, sí.
Ay, Daniel, es que Daniel es fan.
Es que yo soy biógrafo. Tú eres biógrafo.
Ay, ¿cuál era la del chavo? La de que... La de que... De envejecer.
Israel, no.
¿Cuál era la de envejecer?
Sí, sí, sí.
Bueno, piensen mientras les cuento un chisme que a cualquiera le puede pasar.
Aquí, a ver,
no es un secreto que aquí en esta mesa de trabajo la única que tiene mundo es Julieta. Es cierto, eso aquí nosotros de Piscilago ni sumando millas.
Ay.
Si el mochuelo
cuenta.
Mundo, tampoco,
uy.
Tampoco porque no hay.
Sí, sí.
¿Al mochuelo?
¿A qué fuiste?
Al mochuelo. ¿Alguna vez fui a hacer jurado de votación?
Ay, se fue al mochuelo, nosotros lo llevamos.
¿Y nunca te ha tocado volver a hacer jurado de votación?
No, solo esa vez.
Solo esa vez.
Fue para la alcaldía de Bogotá.
No, a mí nunca me ha tocado ser jurada.
¿Nunca?
Nunca.
Uy, se verá lamparota.
Oye, tengo 30.
Yo soy un chiquillo.
Pues imagínense que hay gente que le pasa en cosillas, y como Alejandra yo sé que muere y vive por el fútbol, hoy era la final de la Champions, Alejandra.
¡Ay, Dios mío!
Arsenal, París, Saint-Germain, o el que dirían PSG. Resulta que una persona dijo, bueno, voy a ir a ver el partido porque para eso trabajo. Cuando uno dice para eso trabajo es porque puede.
Va a gastar alguna vaina.
Y el señor entonces dijo, bueno, pues sí.
Hombre.
Y se compró unos tiqueticos para llegar a Rumania.
¿Aquí nomás? ¿Aquí?
A Rumania a ver la final. Porque él dijo, bueno, pues aterrizó en Bucarest. Tal vez está enamorado. Porque la final era en Budapest.
Ay, no.
Y el man llegó al hotel y dijo, ¿dónde es el partido?
No veo como a nadie emocionado.
Y ayer se hizo muy famoso un señor en el hotel diciendo, aquí ni siquiera hay televisión, me va a tocar ir a buscar dónde ver la final y aquí no les interesa el fútbol como a nosotros.
Ay, Rumania.
Se fue a Rumania y debía ir a
Budapest.
Sí, o sea,
¿esto qué tan lejos es?
Uy, eso sí tendríamos que buscarlo. ¿Cuántas estaciones dice Darío?
Varias.
¿Dos o tres estaciones de un ruta fácil?
¿De las temporales o de las actuales?
De las temporales debe ser.
Uy, si es por la cara,
sí, le pasó, pobrecitos. Igual está feliz en este momento porque ganó el PSG por penales. Creo que fue por penales.
Ese tipo de historias se vuelven virales por redes sociales. Los grupos o las empresas los apoyan para que.
Sí,
de pronto le pagarán los vuelos para algún partido.
Además, se fue para Rumania, ¿no?
Sí, algo bueno le va a pasar.
Pues resulta que no fue el único. Se alcanzaron a encontrar 10 personas con el mismo problema.
Pero ¿sería que pensaron que era.
Tampoco, pues.
Bulgaria y. ¿Por Bucarest? ¿O qué?
Yo no sé. Pero me parece estúpido. Bueno, eso por contarles cositas. Pero les tengo otra cosa.
Me encanta el fútbol.
No, es por su afición al fútbol que le dije.
Pero hablando de afición del fútbol.
Dime.
¿Viste lo del jugador que hicieron famoso, no? De Tim Payne. O sea, me pareció increíble.
No.
Resulta que, como el miércoles sale uno de estos famosos influencers diciendo, vamos a ver quién es el jugador menos famoso de todo el mundial. Y el tipo se pone a revisar perfiles de Instagram de todos los jugadores. Y se encontró uno, el que menos tiene 4,000 seguidores. Entonces, quiero a toda mi comunidad, que evidentemente es latinoamericana y pues de habla hispana, que lo hagamos famoso. Pues
de Nueva Zelanda.
Ah, sí, perdón.
¿Cómo se llama?
Tim Payne.
la idea era también como que
Painé.
Tuviesen en este
Painé
mundial,
con Ye.
Ajá, tuviesen en este mundial como Jaime. Un jugador, todo Latinoamérica, un jugador en común.
Ajá, sí.
O sea, uno por
vamos
quien
por
confiar.
Sí, como
vamos por él,
como
vamos
que
por
todos
él.
Con la mirada puesta en él. Pues, este señor, este muchacho, hizo esta publicación y se ha enloquecido el mundo. En este momento tiene más de 2.700.000 seguidores, creo.
Tiene 2.9 millones de seguidores.
Ah, yo lo vi hoy, esta mañana, 2.700 tenía esta mañana.
Después de tener 4.000.
4.000.
2.5 millones, y eso gracias a otro influencer.
A un influencer, pero entonces, ¿qué pasó? Que lo empezaron a mencionar varios influencers, y esto fue una bomba. El tipo termina mandando un mensaje en español, pues porque todo el mundo que lo está siguiendo solo habla español, y él no habla español. Manda un mensaje dando las gracias en español, que qué pena por su español, pero y que muchas gracias por seguirlo.
Pero de pronto él sí llega a Budapest, sino a Bucarest, no es tan burro. Oiga, Julieta, si usted pudiera votar por el candidato menos conocido, ¿cuál sería?
No sé. Quisiera conocer, y el menos conocido.
El general Matamoros no marca ni marca menos que el
margen de error.
Pues no. Ni idea quién es el general Matamoros. Y el general Matamoros empezó a trabajar en su campaña desde hace 4 años y desde hace... No, desde hace 3. Y desde hace 3 le debe plata a los muchachos que contrató para que le hicieran la campaña.
No, no, joder. Eso le pasa por no tener maquinarias como los Char.
Y además está una señora que me está empezando a aparecer, digamos, en los sueños.
Ay, linda.
Sondra McCollins.
Okay.
Sondra.
¿De dónde?
O sea, vamos a votar mañana por Sondra, ¿no?
¿De dónde es? ¿De Budapest?
De Santa Marta, doña Sondra McCollins.
Okay.
Y su fórmula vicepresidencial tiene un nombre oriental. Se llama Karam.
Ah. Karam.
Y el apellido
Fujifilm.
Y el apellido es H-E-L-O.
¿Karam?
Fujifilm.
No, ¿cómo?
¿Cómo es?
El nombre es Karam. Karam. ¿Y el apellido es?
Elo.
Caramelo.
Uy, está muy mal, está... Uy, no, cae ese orina ahí.
Se le viene la sangre.
Por resulta que estuvieron por la calle unos días consiguiendo votos y regalaban caramelos. Doña Sondra ha subido en las encuestas.
No.
Está marcando 1.5.
¡Ah!
¿Y qué piensa de la vida?
Y está, por ejemplo, Darío, también el señor Lizcano, él sí fue famoso, ¿no?
Sí,
él fue
sí.
ministro. Pues él salió a decir en un programa que una vez, un par de reuniones, Petro le insinuó que había que cerrar ciertos canales, porque no cumplí.
Ay, no.
Pero también está Santiago Botero, ¿tampoco?
Sí, claro. El biciclista.
¿El ciclista Santiago Botero? Chévere que los ciclistas también...
Santiago Botero es un candidato que tiene su lugar de reuniones en la Caracas con calle 45.
Ay, sí, aquí.
Ya. El Santiago Botero.
El candidato.
Vamos a escuchar un poco a este enviado del señor. Alejandra, ¿nos permite escuchar? Y ya hablamos un momentico de él.
Está cargando.
Sí, okay.
Ya me acordé del Bali.
La presidencia para que vea lo que es candela.
En algún momento va a terminar de cargar.
Okay, bien, no, es importante.
Israel, qué bonito.
Le hubiera dado yo valor.
Oiga.
Por favor.
Pero ese man. Esperen que llegue la presidencia para que vea lo que es candela.
Ya, claro.
¿Usted quiere la verdad? Le hubiera dado yo valor. Exacto. Pero ese man no lo dejo vivo. Las personas que me lo trajeron vivo quedan destituidos. Y le digo a todos los otros problemas, bandido que vea en la calle, délo de baja. Délo de baja. Ahora va a dar 2 años, en vez de que debería estar allá con el demonio, ni siquiera con Dios. Yo eso no lo voy a aceptar. Y si en ese momento hay pena de muerte, acelero todo para que eso se dé. Pero ese hijo de...
Ese claro, no queda claro, muy famoso, sí. No me acuerdo que se llamaba así.
Sí, sí, es que es una cochinada. Pues resulta que él se llama Santiago Botero, él tiene empresas
paisa, ¿no?
En Estados Unidos.
¿Será?
Es paisa, no ha querido presentar declaración de renta, no ha mostrado de dónde sale su fortuna, pero tiene demasiado dinero. Y resulta que él es de los que se proclaman, se autodenominan elegidos por Dios. soy un soldado de Dios. Y entonces le preguntaron, ¿pero usted por qué está en política si usted siempre dijo que no le interesaba la política? Lo que pasó fue lo siguiente.
A ver.
Yo estaba durmiendo con mi señora. Una familia ¿tú? Linda que tenemos. No, Santiago.
Ajá. De hecho, estaba durmiendo.
Pues eso es. Y llegó Santiago Botero.
Perdón, es que estoy todavía dormida.
Y él dice que se despertó de un momento a otro porque en el sueño se le apareció Diosito.
Uh-huh.
Y Diosito le dijo, Santi.
Santi, gordo.
Mor. Santi Mor, porque
Santi
es el
papi. Uh-huh.
Le dijo, ¿vos por qué no salvas el país?
Le dijo así, con voz.
Con voz de Dios.
Con voz de Dios.
Porque Dios es paisa.
Y él explica en todas las entrevistas que él está en esto es porque de verdad Dios se le apareció en un sueño y le habló, que se le sentó en la cama en la que él estaba durmiendo y le habló y le pidió que él salvara el país de lo que estaba pasando. Y que él era la nueva generación de la política que no tiene nada que ver con la de siempre. Por eso es que él está acá, porque él va a recuperar el país, porque él es un hombre de Dios y de familia. ¡De familia!
¿Familia homosexual?
Sin embargo, esta mañana, de Cartagena,
¡ay, sí lo acabé de ver!
Por violencia intrafamiliar.
¡Sí lo vi, sí lo vi!
La esposa lo denunció por violencia intrafamiliar porque a ella y al hijo de 10 meses los intentó golpear, los amenazó con arma
de
fuego y los echó de la casa.
Sí, yo estaba...
Con arma de fuego un bebé.
Estaba leyendo el titular y yo... ¿Pero quién es este man? Porque además no sale como... Él salía como en esa que se dice un montón de vulgaridades, como con una camiseta negra. Entonces yo en mi casa lo tengo muy así.
Entonces, este señor resulta que se quedó encerrado en ese apartamento lujoso de Cartagena donde vamos la gente de bien. Y cuando llegó la ley, dijo que no iba a abrir y que no iba a abrir. Entonces, bueno, hay unos videos donde están diciendo vamos a entrar según la ley tal, según la orden tal... al apartamento de Santiago uh-huh. Botero por estas cosas, bla, 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 entran y ya se había escapado por el parqueadero. Uh-huh. El que iba a arreglar las cosas porque Diosito lo mandó, entonces amenazó a las personas. Uy, ahorita lo buscamos. Y para completar, en la encuesta más importante de la semana pasada, o la más reciente, o la de la que más se habló en los medios la semana pasada, Santiago Botero aparece con la foto del ciclista Santiago Botero.
Ah, digo, ¿por qué me confundí?
¿Sí? No, usted fue la que hizo esa encuesta. El candidato del Balín y estaba el ciclista.
Es
más tradicional que el maltrato familiar de alguien que se hace llamar hijo de Dios. Cosa horrible.
Israel, Israel.
Esos eran los chismecitos.
Ay,
para empezar.
No, bueno, terrible.
Bueno.
Lindo.
Si les parece, si nos vamos mientras tanto con la canción.
Mejor.
Y volvemos a ver.
Hágale.
A ver si encontramos otro candidato respetable.
Mama, I'm coming home. Time's gone by, seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized. Lost. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this home. Hundred times.
arraigados.
Me da mucho miedo. Y por la calle que puede haber explosivos, gente muy resignada.
Pueblo, también.
Parece, una obra de arte.
Bueno, ahí con por qué? ¿Cuál era la palabra?
Sí, estaba cantando.
Colaboraciones. Hay colaboraciones una importantes y es.
Yo creo que esto es histórico.
Entonces ahí está.
En tus tierras bailaré. Wendy Zulka.
Wendy Zulka.
La tigresa
del oriente.
Y Delfín hasta el fin.
¿Qué es eso? Como Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y.
Dios
lo que hay que ver.
La canción tiene de fondo, los tiene ellos tres y de fondo una bandera de Israel.
Ahora también es importante ver el montaje de ese video.
No, y los montajes. ¿Y te acuerdas, Darío, los montajes de los videos de Delfín hasta el fin?
Hablando de otra cosa.
Y andando sobre el mundo, ¿no? Porque andaba.
La canción que tú decías de la vecindad del Chavo es Joven Aún.
Joven Aún.
Joven Aún. Porque yo soy una persona, yo soy buena DJ.
Eso lo canta la tigresa.
¿Así?
No, mentira.
Joven aún.
Pero yo siento que yo soy joven aún.
¿Sientes mal?
Según quién.
No, ya tienes una edad.
Pero yo me siento joven.
¿De verdad?
Yo me siento.
No luces joven.
Ay.
Pero te sientes, es importante, como dice Darío, si te sientes joven, dale.
No mentiras. Perdona, ¿tú cuántos años tienes?
30. Eso no se pregunta esa edad.
¿Cuántos tiene Daniel? Casi 40.
39.
40. ¡Ay! ¡No!
37.
Claro, yo le escribí desde lejos. Yo le dije feliz cumpleaños.
Si estuviera cerquita, pues me dice. Sí.
Sí. 37 tengo.
30. ¿Qué quiere?
Pero no. Siempre me ponen menos.
Sí, no, tú te ves de menos. Y aparte es que en las mujeres es como distinto el envejecer, ¿no?
¿Tienes algún secreto para cuidar la piel?
Sí. ¿Cuál? Dijo tu hermano, orinoterapia.
Orinoterapia.
¿Tiene que ser mío?
¿Es que la propia?
No puedo buscar eso voluntario.
Darío te va a colaborar. ¿Por
no?
Es que eran amigos. No. ¿Podemos hacer programa?
No, es un frío.
Yo creo que le toca a Darío, Alejandro.
Ay, no.
Yo
soy el aventurero.
Soy el aventurero. Cabezotes.
Cabezón del Darío.
originales.
Y nuevo.
Nuevos.
Hola.
Hola.
Darío, quiero decirte una cosa.
Dime.
Estoy muy triste.
¿Qué pasó?
Uno.
Y lo hice con una sonrisa inmensa. Sí. Estoy muy triste.
No, por dos cosas. La primera, no he podido ver ni Michael Jackson.
Michael.
Ni El Diablo Viste la Moda, que es mi película favorita.
¿Quieres ir conmigo? Yo no he visto ninguna de las dos.
¿De verdad?
Sí.
Ah, sí, hágale.
Esta mañana estábamos en Derechos y Sonrisas y sonó Michael Jackson. Y los niños dijeron, a mí me gustaba Michael Jackson. Y David dijo, a él también les gustaría a ustedes.
¡Ay!
Se dio garra.
Qué comentario tan terrible.
Darío.
Y la segunda triste es lo que pasó con el poeta.
¿Qué le pasó?
¿Se murió?
No. El poeta ahorita cogió mucha fuerza, ¿no? Le están hablando de esa película en todo lado. Y resulta que le hicieron un remake. Gringo.
¿Le van a hacer?
¿Le van a hacer? Gringo.
Con Bill Murray.
¿Quién es el director? Si es un buen director, ¿por qué también?
Porque lo haga la tigresa.
Pues yo no sé.
Más bien preguntémonos a quiénes ustedes escogerían del poeta gringo. ¿Quién podría ser?
¿El actor va a ser el poeta?
O sea, a mí me parece que es... O sea, este actor es muy bueno. Es muy bueno. Pero lo que pasa es que sí creo que... No lleva ni un año. Y ya van a hacer un remake.
Así de bueno.
O sea...
Pero eso
le sirve
también para algo de dinero. Eso no...
No sé.
Los
actores. O sea, el director. Y él salió diciendo que pues a él eso le servía. Pero también me parece como... Pues si está la colombiana, ¿por qué no la adaptamos y hacemos montaje de voces y ya?
¿Cómo así?
Sí, pues doblaje. Pasarlo a doblaje.
Montaje
de
voces.
Es una idea interesante.
Doblaje.
Quiso decir otra cosa.
Sí, es que no me acordaba cómo se decía.
Yo estoy más triste que ustedes no fueron a ver la presencia del vacío, pero bueno.
¿A qué?
La presencia del vacío. Es que duró un fin de semana nomás.
Ah, la de tu amigo. No, pues, yo dije que yo iba a ir, pero no sabía que se iba tan rápido.
Una muy buena pregunta nos está haciendo Yohitan. Primero dijo que se sentía muy joven en estos momentos. Como contigo, así, aliándose contigo.
¿Conmigo? ¿Te sientes bien? ¿Qué te dice
Yohitan? ¿Ustedes no se conocen?
No. ¿Ah, sí?
Sí,
un día nos tomamos una cerveza.
Sí, el Yohitan.
Y Johan dice, ¿cómo van a adaptar el chiste del billete de 5,000?
Bueno, ¿y quién sería José Asunción Silva para él?
Por eso.
Exacto, o sea, sobrevalorado, pero en un billete.
No, la verdad, o sea, digamos que viéndolo por el lado positivo, sí pueden ganar plata, sí, sí. Pero al final, siento que esta ha sido una de las películas con más reconocimiento mundial, con muchos premios. No llevas ni un año y ya te van a hacer un remake. O sea, eres muy buena como película, chévere, pero pues aprovéchame también.
Porque muchos remakes también se hacen después de muchos años, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, porque también he escuchado eso, como pues al final a Hollywood. A Hollywood no le sirve ese tipo de películas que no conocen esos actores, ¿no? Porque ni nosotros tampoco lo conocíamos, entonces.
Este año va a salir el remake de Moana y la original sale hace 10 años nomás en el 2016 y ya van a hacer remake live action.
¿No más 10 años?
Pero 10 años es un montón.
Edgar Allan Poe. Revisen sus pantallas.
Mire. Edgar Allan Poe.
¿Es Edgar Allan Poe el José Asunción Silva de allá?
Sobrevalorado.
No. ¿Será Walt Whitman?
No, pues póngase.
¿Será Bukowski?
Ah, él también es poeta, sí, señor.
Sí,
sí. Hola, ¿usted es poeta?
¿Y si comienzas con tu sección?
Yo tengo un libro de poesía de Poloster y me entendí ninguna. les voy a contar otro chismecito.
A ver.
Imagínese que esta semana me cortaron la luz.
Ay, ¿por qué?
No la pagué.
Ay, no.
¿Por qué la pago muchas veces o qué?
La pagué. La pagué y se apagó.
Ay, no.
¿Y qué tan rápido la ponen después de pagar?
Hace 24 horas.
¿Y cuánto?
24 horas sin luz.
Pues les contaré cuando me llegue la
colación. ¿Y la dueña de su apartamento sabe?
No, pues si está escuchando, mami, perdón.
Hola, Alci, ¿qué más?
Esa reconexión, madre.
No, la que era cara era la del gas, pero como que ya hay una ley que prohíbe que cobren las reconexiones.
Sí, eso será carísimo.
A mí una vez me cortaron el gas, que en esa época el recibo era de 6,000 pesos y la reconexión fueron de 72,000.
No, que...
Y tocaba ir a pagarlo presencial a un supercade. Hay cosas de adultos, ¿no? Ir a un supercade.
Voy a hacer más confesiones. Esta semana me corrieron.
¿Qué?
Vaya, estoy citado a presentar descargos en el trabajo.
¡No! ¿Y qué hizo?
Que es que llegué tarde, muchas veces.
¿Y por qué llegas tarde?
Presentaron la evidencia.
¿A qué hora llegas?
Yo entro a las 7:30.
Uh-huh.
Y tengo como 10 llegadas tarde, 7:37, 7:38, 7:36, 7:30. Y tengo que presentar descargos.
¿Y cómo te vas a descargar? No sé. ¿Qué vas a decir?
Diría una amiga, tengo odio en el corazón.
No le vayas a decir a Félix que haga eso acá.
Uy, ojalá. Pues,
me echa
ya. Ahí porque ya es hora.
Pero a mí realmente ese tipo de cosas me parecen tontas.
Claro.
O sea,
más, 6 minutos.
7 minutos.
Mi es jornada que... es de 7:30, 5:30. Ese es demasiado tiempo.
César escribió.
¿Qué dice mi chinito?
Hace un minuto. Que a usted no se le escucha.
Huepo.
Darío está a todo volumen. Y a veces habla más
duro. ¿Y por qué no te haces allá entonces? No, de pronto se escucha bajito, pero si cambiamos de teléfono. De micrófono.
Y si conecta el cable.
Sí, pero deje este, no lo pase para allá.
Casi.
Uy, estos Silva me preocupan.
¿Y Chinito, me escuchas ahí?
Y entonces, te toca...
Ya, solo me quería desahogar de eso, ya...
Irte a descargos.
Sí, entonces me toca presentar mi defensa, si conocen un buen abogado.
¿Y cómo te puedes defender? Que estaba dormido.
Johan, ¿tú me escuchabas bien? Si Johan me escuchaba bien, me devuelvo para allá.
Mi chino estaba por tuning.
Bueno, no, si es que ese micrófono molesta harto, pero espero que ahora sí me puedan escuchar bien. Julieta, ya, se acabó esta parte. Julieta, tú que eres una mujer, carambas con mundo... Una mujer que ha viajado.
Uh-huh.
Una mujer con cultura.
Uh-huh. No, ¿con qué va a salir?
Que le había te dado ciertas oportunidades.
Sí,
que a Daniel, ¿no?
Y las he aprovechado.
Esas
de Daniel tuvo la oportunidad y lo aprovecho.
Exacto. Pero no vamos a hablar de eso.
¿Puedo decir, Daniel?
¿Tú
puedo decir eso? ¿Por qué?
Tanto, ¿dónde crees que está la polla más grande del mundo?
Uy. Pues de lo último que vi.
¿Dónde crees? Pero esos ojitos se le iluminaron.
¿Y por qué en Bosa?
No, en Soacha.
¿En Soacha, cierto?
Sí.
¿En Soacha o...?
Casi, pero no. Alejandra, ¿dónde crees que está la polla más grande?
¿En Soacha?
¿Puedo decir Puerto Rico?
Uy.
Daniel, tú también. Tú no has viajado, pero conoces.
Pero, ¿puedo decir Iván Murillo? Porque ahora hicimos una apuesta.
Okay. ¿Con Iván Murillo?
Sí, y él ganó la polla.
Pues chicos, todos están equivocados porque la polla más grande del mundo está en esta mesa.
No te creo.
Y es la polla cinematográfica que todos los años entrega 50,000 pesos en efectivo. A veces promete...
el año pasado.
A veces promete 60, pero igual entrega 50. pensé que me iban a aplaudir o algo.
Ah.
Pensé que estaban felices. Sí.
Uy, empieza el verano.
Empieza el verano.
A todos nos ha pasado, Julieta.
Alejandra, ¿en qué consiste la polla más grande del mundo para Johan Sierra Cue, por ejemplo? Nunca ha visto una.
Johan, la polla de Darío.
Ok.
En este programa, que es la más grande, pues porque nadie más hace pollas acá.
No, solo Darío.
Solo Darío.
Y las gilipollas. Perdón.
Bueno.
¿Y entonces?
Entonces, trata de... Nosotros, Darío nos dirá los nombres y las películas que se van a estrenar este verano, o ya se estrenaron, y que al final del verano tenemos que adivinaremos hoy cuáles serán las más vistas y consumidas por la gente, y al final de verano veremos si sí o si no,
bueno.
Si erramos o acertamos.
Más o menos, más o menos.
¿Cómo así?
La idea es esa.
Pero es que así es, que más, ¿cómo así que más o menos?
Es que no le puse cuidado.
¡No!
Pero confío en que
lo explico.
Alejandra, toda juiciosa.
Pero Alejandro, tienes toda la razón. Es así.
Dijo Johan, yo me monto en esa polla. Claro que sí.
Yo también.
No, yo no, ya
entonces.
No.
Chicos.
Exacto, entonces yo les voy a dar el nombre de 10 películas.
Hágane.
Que probablemente van a ser las más taquilleras del periodo que constituye mayo, junio, julio y agosto. Ya empezó el verano. Y ustedes tienen que hacer su lista de las que creen que van a quedar en el top 5.
Uh-huh.
La persona que más se acerque a los resultados reales al final de este periodo...
Se monta la
se va a llevar 50,000 pesos.
¿Pero los va a pagar?
Yo siempre los pago. Lo que pasa es que no pagué completo.
El año pasado.
¿De por qué no?
Es que prometí 60.
Si no paga la luz.
Es que prometí 60 y solo di 50. Pero 50.
Hágale, sí.
A menos que me vaya mal en los descargos y me echen, y ya se cancela. Se cancela el apoyo. Entonces, atención porque necesito que cojan lápiz y papel porque o en el lápiz WhatsApp.
En Word,
en su aplicación de notas o en mi chat.
Ah, bueno.
Lo importante es que
yo lo voy a hacer primero.
Yo les voy a dar
las en obra
películas.
Gris.
Exacto, las películas. Y después, mientras suena una canción, ustedes hacen ya su ranking de la top 5.
Ah, vale.
Espere, nos va a decir primero todas.
Aclaración, sí, todas.
Listo.
Y ustedes ya las ordenan las que creen que van a ser el top 5. Aclaración, Michael no está porque Michael se estrenó en abril. Si no, estaría seguramente...
Digo, ¿quién es? ¿Yo quién es Michael? Me siento joven y se ríe como si era anciana. No, se le cayó la caja
asma,
y...
No, que le da asma.
Sí, se ahoga.
Y Julieta, pero si Michael no está acá, no puede jugar. No, tampoco.
Es que para no, mándale un beat,
le
dijo...
No, Michael. Yo, pero ¿quién es Michael?
Échele aire, que
yo
sí se me puede
ahogar.
¿A quién
le dicen, Michael?
Hoy no sé.
No está Michael ni está Super Mario, porque Super Mario también...
No pregunte quién es Mario, por favor.
¿Quién es Mario?
Entonces, atención... Toy Story 5 sale en este verano. Pilas porque con Pixar casi siempre se va a la a fija.
Con Pixar.
¿Saben con qué otro se va a la fija? Con Spider-Man, Brand New Day. ¿Qué significa Brand New Day, Daniel?
Medias nueves.
Medias nueves, Spider-Man medias nueves.
Julieta,
coja mundo también. Moana se estrena también en este verano.
Moana.
Un saludo para Moana, mi compañera de trabajo. Otra que sale, Daniel, tu favorita. Es una película que a Daniel le gusta porque lo reta mucho intelectualmente. Y es la nueva película de los Minions. Minions y Monstruos. Se llama así, Minions y Monstruos. Del mismo director de Oppenheimer.
Abre Jaime, decían.
¿Mm? Abre Jaime.
Abre Jaime, era un...
Se lo va a cerrar.
Christopher Nolan trae... Para eso viaja. A lo
¿de
bien.
Verdad?
Para eso viajan.
Mejor que no, vuelva.
Oh. Ay, no, mentira.
Sí,
bueno, vuelvo, pero traigan los regalos.
Sí, también.
Ay, yo
sí,
también.
Del mismo director de Oppenheimer, Christopher Nolan, nos trae en este momento La Odisea, basada en La Odisea de Homero.
Uy.
Una que sí ya está en cines, que alcanzó a entrar en
¿El Diablo?
En el verano, es El Diablo Viste a la Moda, tú. Y, por si quieren un tipcito, le ha ido muy bien.
¿No?
Muy bien el ataque.
Ay,
yo no he visto
Jesús
eso.
Jesús Cristo, ¿cómo así?
¿Sabe cuál vi?
¿Cuál?
La araña en el espejo.
¿Qué le pasa a Julieta?
Hace rato no venía.
Sí, pero nosotros qué culpa.
Tenías que trabarte antes de entrar.
La de... Esto no está bien, esto... Algo está saliendo mal. ¿Cómo es que se llama?
¿Sigue?
Que eran... Que eran dos actores que actúan. Que es... Una pareja, que es una como una comedia que dijimos que íbamos a ver en cine y yo ya la vi.
La de Centella.
¿Algo no está funcionando?
¿Esto no está funcionando?
Eso no está funcionando.
¿Un comediante?
Un comediante.
Que hace stand-up. Ah, sí. También la vi, chévere.
Chévere, ¿no?
Chévere, me gustó.
¿Cómo se llama?
No llego.
Con el actor que hace la voz de Bojack Horseman.
¿De Bojack Horseman?
Se llama... Creo que se llama... ¿Esto está funcionando? Así la pregunta. ¿Esto está funcionando?
Ah, yo es que esto no funciona.
Prendan esta vaina.
¿Quién apagó la luz?
Darío no apagó.
¿Quién me apagó la luz? ¿Cuándo llegue? ¿El martes por la noche?
¿Cuántas veces? ¿Viste la mano?
3, 4, 5, 6.
Esto. ¿Alguno de ustedes es aquí fan de Star Wars?
No, esto no.
Bueno, igual ellas casi siempre son un éxito. Esta ya se estrenó. Pongan Star Wars. Se llama El Mandalorian.
Sí, El Mandalorian.
Pero pues, pongan Star Wars. Hay una nueva película del mundo de DC. No es Superman, no. Es Supergirl.
No le he visto mucha
publicidad. Pero veo eso como medio chimbo.
Ya le empiezan a dar.
La verdad.
Y Scary Movie. La nueva Scary Movie que son chistosas.
Eso les va muy bien en Latinoamérica. En Estados Unidos no tanto.
Puede que peguen. Bueno, tengan en cuenta eso. Mis resultados los voy a basar en la taquilla gringa. Que es como la que más fácil puedo investigar. Las otras se empiezan a complicar.
Está.
Que entra películas chinas, indias, entonces...
Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vamos 9. ¿Con esas?
Solo dije 9.
¿Con esas 9?
El top 5, sí.
¿9?
Pongo las 5 que me van a quedar a mí o el orden también.
El orden, claro. Top 5, top 4, top 3, 2, 1. La que crees que vas a quedar de primeras.
Listo, entonces...
Entonces, mientras escuchemos, mientras ustedes cuadran su top 5.
Y... ya volvemos.
Chimbo.
Vamos con Crazy Train de Dios.
¿Estamos ready?
Estamos ready.
Listo. Otra aclaración es que puede que se metan películas que uno no tiene en el radar. El año pasado entró al top 10 una película de terror que se llamaba Weapons o La Noche de la Desaparición. Y al principio del verano nadie tenía en cuenta esa película. Y fue un éxito. Entonces,
pero usted los va a tener en cuenta con las que nos dijo.
Sí, exacto. O sea, de ustedes sale un ganador, mejor dicho. Como sea. Ahora, mi chino estaba haciendo su top 5. Lo dejamos participar.
Claro.
Si alcanza a enviarlo. Sí, no. Ay, sí, un saludo sí. A la polla más grande, hermano.
Saludo a la polla más grande.
¿Y qué? Perdón. Es que él vivió con César. Él sabe lo que habla.
Yo bañé a César. ¿Saludo a César? Enfermo alguna
hola,
vez.
Hola, Cecitar, ¿cómo estás? Saludos a tu polla.
¡No haga eso!
Pero usted acaba de decirle que la tiene la más grande.
Pero es que yo viví con él 8 años.
Sí, lo bañó.
Yo lo bañé.
¿A la polla?
Pues tocaba.
¿Te ha tocado en el garaje?
Sí, es que pues ese es el 50% de su cuerpo.
Ya no más.
El triple. Alejandra, dinos, por favor, a quién vio en directo, ¿cuál es tu apuesta del 5 al 1?
Mi apuesta del 5 al 1 o del 1 al 5.
Del 5 al 1.
Que de último,
no, yo no, no, es que...
Porque son 9, entonces yo puse las 9, ¿no?
Ah, no, no,
yo también puse las 9.
Eran 5.
Sí, no, eran 5.
Pero yo puse las 9.
Dime a las... Pues para que puedan descartar unas.
Bueno.
Pero dime las primeras 5 que pusiste.
5, Mandalorian.
Ok.
4, Minions. 3, Moana. 2, Spider-Man. Y 1, Toy Story 5.
Ok, ya por lo menos este año ya no se va a ganar los 50. Bueno. Julieta Rojas.
Ay.
Listo. Star Wars de primeras.
Dame del 5 al 1.
¿Del 5 al 1?
Sí.
¿Spider-Man?
Número 5, Spider-Man.
Scary Movie. 4.
Ok.
El Diablo Viste a la Moda.
3.
Toy Story.
Ajá. Y número 1.
Y Star Wars.
Bueno, estaba más atrevida Julieta. Siento que puedes. Y entraste a la pelea otra vez. La de Julieta está peor. Ahora, Daniel.
Y esperamos la de César.
La mía siento que está. A ver. No,
mentira, la suya está.
Tengo coherencia.
Daniel, número 5.
5. 5. Moana.
Ajá.
4. Star
Wars. O el Mandalorian.
3. El Diablo Viste a la Moda.
Ajá.
2. Los Minions con los monstruos. Y 1. Toy Story.
Los Minions siempre hacen harta plata. ¿Sí? Por favor, Daniel y Julieta, envíenme su coso. Si quieren al
Revolqueta también,
para que quede para que el mundo de testigo. Chicos, y mientras...
También quiero que vean, Darío, lee en voz alta, por favor.
Y por favor, anoten, si pueden. Dice Johan Sierra, en el número 5, Supergirl. Número 4, El Diablo Viste a la Moda, que se dice en inglés, ¿cómo, Daniel?
Uy, no.
¿Julieta?
The Devil... No sé qué, Prada.
Wears Prada. Número 3, La Odisea. Ninguno de ustedes puso La Odisea de Christopher Nolan. Número 2...
Sí, seguro, ese man le va a meter 3 horas y media.
¿Cómo es
La
Odisea en inglés?
The Odyssey.
Número 2, Toy Story 5. Y número 1, Spider-Man. Que como
todos
dijo,
hemos
¿cómo es el
Toy
subtítulo
Story,
que le puso?
Sí,
todos
pusimos Toy Story.
Spider-Man,
Y que le vaya mal.
Ay, se me olvidó lo que dijo Ángel.
¿Cómo era Spider-Man qué?
Brand New Day, ¿qué significa? Se me olvidó lo que dijo Ángel, ¿qué significaba?
Ay, algo... ¿cómo?
No me acuerdo. ¿Hace 15 días?
Hace como
media hora. Hace como 15
con
minutos.
Sí. Ya, no sé.
Bueno, entonces así quedó.
La polla más grande.
César no alcanzó a enviarlo, se quedó César. Ya para irnos, porque tenemos tiempito. Solo quiero decirles rápidamente cómo va el box office, la taquilla mundial en el año 2023, porque ya vamos en la mitad, chicos. Y dirían por ahí, no se hizo nada.
No, es que no se hizo nada.
Sí, mañana
votamos. ¿Cuál es la película número uno en la taquilla mundial en todo el 2023?
El Poeta.
El Diablo Viste a la Moda.
Super Mario Bros., Super Mario Galaxy.
¿En todo el planeta?
$980 millones. ¿La segunda?
Las medias nueves, dijo Daniel.
El Poeta.
Ah, las medias nueves. Brand New Day y las medias nueves. ¿La segunda?
Dioguito Tarantino.
El Diablo. Michael.
Michael con $789 millones.
Michael.
¿Fueron a ver El Proyecto Fin del Mundo con Ryan Gosling?
No.
Bonita, chévere.
Me quedé con unas ganas de verlos, que me pasaron muchas cosas. No pude ir a cine. Ryan Gosling es perfecto.
En el cuarto lugar, una china que se llama Pegasus 3. En el quinto lugar, ahora sí, El Diablo Viste a la Moda. De sextas, una de Pixar que por fin pues le pegó a una película con buena taquilla. Hoppers. Pero
Que le fue muy bien,
bonita,
¿no?
Sí, bonita.
Yo la vi. Yo la vi con...
Castorcitos mentirosos.
Julieta vino con toda.
No.
Wuthering Heights.
No.
¿En español es?
Padres e hijos.
¿Cómo?
Wuthering Heights.
Sí, Heights e hijos.
Carras, Casiels.
Cumbres borrascosas.
Ay,
o cumbres cochambrosas, escucho por ahí.
Cochambrosas.
Bueno, pero ¿y qué tal?
Escuché qué mala.
Jonathan Silva se salió del cine, me contó.
Sí. ¿De verdad?
Sí. Que la gente que la quería ver por el libro y eso creía que iba a ser como más sexy. Y era como, meh.
Escuché sí, qué porque mal. El libro es muy bueno.
Al parecer los actores no tenían tanta química.
Sí, exacto.
De verdad, pero se les notaban unas fotos que les hicieron.
¿Tú tuviste química con esas fotos?
No, yo tuve mucha química.
En el octavo lugar, Blades of the Guardian, que es china. En el noveno lugar, Scream 7. Y en el décimo lugar, otra china que se llama Scare Out. Es la taquilla hasta ahora en el 2026, chicos.
Chiques.
Vamos a ver qué pasa en this verano. Gracias por escucharme.
Ay, bueno, pues vamos a ver.
¿Cuándo entregarías el dinero más o menos?
¿Cuándo entregarías?
El primer programa de septiembre.
Bueno, muchas gracias, Darío, por tu mañana.
¿Será que le apunté muy duro a Star Wars?
Sí, creo que creíste mucho en
Star Wars. Vamos con una canción y ya volvemos para ver quién quiere continuar. ¿Les parece?
Me parece.
Sí, señora, hágale que quiera. We'll be right back.
perra.
¿Cuál perra está contenta?
Usted, porque empezó su sección.
Darío.
Pues ya llegó la perra.
No, se llegó llama la... la lengua.
¿La sección cómo se llama?
La perra suelta.
Yo no tengo permitido decir ese tipo de cosas frente al director.
Yo pensé que se llamaba Ya llegó la perra.
No, es que esta sección no tiene nombre, solo tiene intro.
Ah, lo que no tiene nombre.
No, pero los perros. La perra sin nombre.
Ok.
Le quiero poner nombre a tu sección.
No.
Yo dependo de un director.
¿Quién es tu director?
Con Alex Franco.
Sí, ya llegó la perra con la lengua afuera.
Ah, sí, se llama la sección.
La lengua afuera se llama.
Llegó. La perra.
Pero también llegó la apuesta de mi chinito.
¿Qué dijo mi chinito?
César Forero dice.
¿Qué dice él?
Número 5, Supergirl. Número 3, Scary Movie 6. Uy, mi chino no se llevó la plata. Número 3, Star Wars. Número 2, Toy Story 5. Y número 1, El Diablo Viste a la Moda. Vamos a ver si mi chinito se lleva ese dinero.
¿No hay un premio para el puesto 2?
No hay un premio. A duras penas alcanza para el 1.
Contando que no contemos. No, y no contamos. Contando que la descargada la otra semana no le
está. Se le descuadra lo del recibo de la luz otra vez.
Sí, no se puede. Listo, ahora sí, continúa.
Bueno.
Hoy no me voy a reír.
¿Qué?
Hoy no me voy a reír.
De verdad, Daniel, usted sigue con esas pendejadas.
Pero cuando está Jonathan, sí, así no.
Pues, depende.
De pronto pasa algo.
No.
De pronto Jonathan
confiamos. Mi problema es Jonathan.
Ahorita Jonathan le escribe. Sí, es que Jonathan le escribe. Jonathan siempre
está. No, ojalá no me escriba ahorita Jonathan.
Qué bobo.
Yo hace como un mes, cuando no tuvimos Radio Revolqueta, le estaba comentando a Darío un chisme biológico en el mundo animalístico. Y es que hay una probabilidad, más bien, de que los mapaches norteamericanos se estén volviendo domésticos. Mm.
¿Los rojitos? ¿Los rojitos?
No, los no, que son ladroncitos.
Ya.
Y ahorita les muestro fotos. ¿Qué pasa? Les estaré contando esta curiosa habilidad de evolución, porque no es así como... ya es que adopté un mapache y ya, ay, qué bonito. Entonces, en los últimos años ha comenzado a circular una idea muy curiosa, y es que los mapaches en Norteamérica estarían cambiando físicamente para parecerse animales más domésticos.
Físicamente. O sea, se están volviendo...
Se están camuflando.
¿Machaticos?
Ya les explico.
Dejen hablar a ella.
Entonces, aunque la afirmación suena... O sea, esto suena un poquito exagerado de que, ay, no, es que ya cambiaron totalmente de unos años para acá, ya cambiaron totalmente
ya
físicamente,
son
ya son perros y tienen las orejas largas, pues no. Pero, pues esto hay una historia evolutiva detrás. Antes que nada, es importante aclarar que los mapaches no se están domesticando como ocurrió con los perros o con los gatos, que el humano los atrajo, o sea, que el humano los sacó de su hábitat para forzarlos a domesticarse. Con el mapache pasa algo distinto. Siguen siendo animales completamente salvajes, sin embargo, las ciudades están generando cambios en ellos. Y pues esto se ha visto en algunos cambios de especies domésticas. Durante miles de años, los mapaches vivieron en bosques, en ecosistemas naturales, donde la supervivencia dependía de encontrar alimento, evitar depredadores y desconfiar de cualquier amenaza potencial, ya sea de comida o de otros animales. Con el crecimiento de las ciudades, en especial en la parte de arriba del continente, este escenario cambió radicalmente. Hoy por hoy, millones de mapaches viven rodeados de edificios, carreteras y basura humanas y personas, porque muchas de las casas en Estados Unidos están muy cerca a bosques. Uh-huh. En Canadá
suburbios.
También. Exacto. Desde una perspectiva evolutiva, las ciudades funcionan como un nuevo ecosistema para ellos. Entonces, allí existe una fuente de alimento prácticamente inagotable en forma de residuos humanos. Además, muchos de los depredadores naturales de los mapaches son muy escasos o inexistentes en estas zonas urbanas. Y esto ha generado una presión selectiva diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. En este nuevo entorno, ser extremadamente temeroso con los humanos es una desventaja. ¿Por qué? Un mapache que huye de cualquier presencia humana tendrá menos acceso a contenedores de basura, jardines, parques y otras fuentes de alimento. Por el contrario, aquellos individuos capaces de tolerar la presencia de personas sin exponerse de manera imprudente tienen mayores posibilidades de sobrevivir, reproducirse y alimentarse. Generación tras generación, esta situación favorece la aparición de poblaciones urbanas con comportamientos distintos a los de sus parientes rurales. Los mapaches de ciudad suelen mostrar menos miedo hacia los humanos, mayor capacidad de adaptación y una notable habilidad para resolver problemas. Han aprendido a abrir recipientes, manipular mecanismos simples e incluso modificar sus horarios de actividad para aprovechar mejor los recursos disponibles.
¿Qué serán mecanismos simples?
Mecanismos simples como abrir una botella, como sacar una lata sin cortarse, ese tipo de cosas. Investigaciones recientes han encontrado diferencias físicas entre poblaciones urbanas y rurales de mapaches. Algunos mapaches de ciudad presentan hocicos ligeramente más cortos.
Like a dog.
Y rostros más compactos. Estas características recuerdan a ciertos rasgos observados en especies domésticas y forman parte de lo que los científicos llamaron hace unas décadas síndrome de domesticación. El síndrome de domesticación es un conjunto de cambios físicos y conductuales que aparecen frecuentemente en una especie seleccionada para presentar menor agresividad o menor respuesta ante el estrés. A ver, la respuesta ante el estrés podríamos directamente relacionarla con una serpiente. Si una serpiente está estresada, se levanta, saca los colmillos y abre la boca para verse mucho más grande, más temerosa. Si tú te aplacas y si estás temeroso te aplacas, es poco probable que te hagan daño. En la vida salvaje, pues. Y eso pasa, está pasando en la ciudad.
Como la tortuguita.
Entre esos cambios pueden encontrarse caras más redondeadas, hocicos reducidos, modificaciones en la pigmentación o alteraciones en el comportamiento social. Lo sorprendente es que los mapaches están mostrando, mostrando algunos rasgos que domésticamente nosotros consideramos lindos, o sea que para el ojo humano es más tierno. En lugar de una selección artificial, es el entorno urbano el que está actuando como fuerza selectiva.
Qué loco.
No es el más fuerte ni el más veloz sobrevive, es el más lindo, el más tierno.
O sea, uno puede ir a buscar mapaches salvajes y buscar un mapache que está más cerca de las casas y el más bonito es el que está cerca de las
casas.
Les
voy a mostrar un ejemplo.
El más tierno.
Voy a intentar compartirles pantalla.
A ver.
Pero de todas maneras, ellos también como especie evolucionan un montón.
¿Ahí están viendo pantalla en este momento?
Ya está cargando.
Está cargando.
Ajá, ya.
Listo. Entonces, este sería un ejemplo de un mapache
de la calle.
Rural.
Como Sabu Mafu.
O sea, este sería Sabu peligroso.
El islámico.
El salvaje.
¿Era un mono?
Sabu Mafu es un...
un miquito.
No, él es también roedor, pero es el rey Julien. ¿Se acuerdan de...?
Un hornito rinco.
Ya.
¿Un marsupial?
No, bueno, ahorita les digo.
¿Este que está ahí
que estamos viendo
es peligroso?
Pantalla, es rural, no estamos diciendo peligroso, ¿o no?
Rural es
Eñero.
Como...
Eñero.
¿Provinciano?
Eñero.
Este es rural.
Uy, este es del Samba,
pero...
Es
la cara de un actual mapache doméstico.
Este ya es...
urbanamente.
Este ya es un poquito...
¿Lo consentirías, Juli?
Afeminado.
¿Cierto? ¿Esa cara es de asco o de ternura?
Este es un mapache urbano.
Este es bebé.
¿Cómo te llamas, bebecita?
Otra cosa que se ha visto en cambios es que sus dientes están menos afilados.
Juli, ¿cómo le pondrías a ese mapache?
Daniel.
¿Daniel? ¿Por qué?
Por feo.
Entonces, vean la diferencia.
Por
que al principio puede que no se note mucho. Este es un mapache domesticado, pues no domesticado, pues un mapache urbano.
Pero sí se ve como un perrito.
Y la diferencia entre...
reparado.
Más pequeños, cara más redondeada, orejas un poco más pequeñas.
Pregunta a César dónde se ve.
Estamos por Facebook.
Mi chinito, entré al... Pero ya le envió a mi chino el link de Facebook.
Si César está en la lista
de Encuentro Radio, sí.
No sé, envíaselo. Ya mi chinito, ya
le enviamos el...
Entonces, antes de seguir mostrándoles imágenes, les voy a terminar de contar y ahí ya terminamos de chismosear.
Sí, se nota que hay unos muy...
Entonces, lo sorprendente es que estos mapaches también se están autoexigiendo cambios.
Claro.
Lo que les estaba diciendo de los dientes. se ha visto en algunos casos particulares, que no puedo decir que toda la línea de mapaches urbanos estén haciendo eso, pero pues un caso puede llevar a otro o puede generar conciencia porque, a ver, no es como, son individuos, sí, pero muchas veces piensan colectivamente. Y se ha visto casos de mapaches desafilando sus dientes para que no
se vean. Creo. ¿Y cómo hacen?
Muchas veces cogen piedras.
Como odontólogos ellos mismos.
No te creo nada.
Para que sus dientes se vean. Pues,
está
más
muy
pequeños.
Loco.
¿Por qué? Porque si tú estás en un entorno en donde, si estás en la selva, te toca perseguir, correr, comer comida y buscar comida y esconderte, porque en cualquier momento
tienes
llega
que
un
tener
animal
la
grande
herramienta.
Te mata, y ves que hay perros que dicen, este animal peludo todo el tiempo está dentro de una
todo
casa
consentido.
Caliente, tiene comida y le limpian las heces.
Les recogen la caca.
Hasta Netflix tendrá.
Sí.
Hasta Netflix.
Tiene perfil. Entonces, tiene su propio
también,
perfil de Netflix.
O sea, a ver, muchas veces como humanos y como como seres egocéntricos.
Uy, ¿cómo?
Antropoegocéntricos.
¿Eso qué es más o menos?
Antropocéntrico.
Antropoegocéntrico.
Pensar que solamente somos lo más importante como seres humanos. Somos lo más importantes y los más inteligentes.
Ah,
y bueno.
Perdón.
Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como humanos no solemos pensar en que el resto de la naturaleza tiene una inteligencia capaz de resolver problemas sociales en sus entornos. Entonces, si en comparación un mapache rural ve a cualquier otro tipo de especie animal, no humana, sino especie animal, viviendo mucho mejor y sin tener ningún tipo de esfuerzo, pues ellos van a procurar ese estilo de vida. Es también una de las razones por las que los animales de zoológico, los animales que han sido criados en cautiverio, no pueden estar o no podrían estar pues, entre libres.
Alea, ¿estamos seguros que estamos en Facebook?
Sí, estamos en vivo.
Se cayó el live, dicen. Sí, dice Johan que se cayó el live. ¿Intentamos volver?
Pero...
Y volver.
A ver, carguemos.
¿Sí ven que no me he reído?
Pues gracias, es lo mínimo.
Gracias, Tania. Bueno, mientras tanto, vámonos con una canción. O no, esperemos a ver si ya entramos.
¿Qué hacemos? Vamos, sí, una canción mientras tanto.
Oye, mira qué linda se me ve mi huequito, el cachito.
A ver, el huequito, baby.
¿Sí? ¿Ya están todos? ¿Será que nos avisan si ya...?
No sé. Pero sí, un temita, yo creo.
Hay un tema de la
tigresa. Ya pregunto, ya pregunto.
Bueno, mientras tanto, nos vamos con Altura.
Uy, ¿de la tigresa?
De la tigresa.
Qué rico.
Tengo una estrella, una figura. De tu hora aprendí la sabrosura. Nunca viste una joya tan pura. Este pa' que quede lo que yo hago dura. Demasiadas noches de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Mira, joven, para la sepultura.
Este pa' que quede lo que yo hago dura.
Demasiadas noches de... Vivo rápido y me lleva el cura.
Madura.
Azules y quilates, caramelo que me maten. No eres azules y quilates, y si es mentira que me azoten, azoten.
Comadura,
camadura.
Ese pa' que quede lo que yo hago dura. Demasiadas noches de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Mira, joven, pa' la sepultura.
Comadura. Este pa' que quede dura.
Comadura.
Verdura.
Comadura.
Ya no tengo cura.
Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her.
hasta como tú aquí.
Date placer, más placer con mi cuerpo, date placer. No, no, no pares, date placer. Más placer con mi cuerpo, date placer. Más placer con mi cuerpo. Soy la mejor, voy a enseñarte. Si quieres saber ya, pregúntame. Date placer, más placer con mi cuerpo. Pero no eres mi dueño. Voy a placer mi
poseemos fallas técnicas, al parecer.
Sí. Bueno.
Ah, bueno, gracias.
No, nada, que usted no, tranquila, discúlpanos. Ya te
voy avisando aquí a Johanna y a César que se devuelvan.
Parece que hay una persona conectada.
Ay, Dios mío, no entiendo nada.
¿En dónde?
En Facebook.
Continuamos.
Bueno, ¿en qué me quedé? ¿Qué les estaba contando yo?
Estábamos hablando, ¿qué fue lo último que dijiste?
De los mapaches.
Pues sí, yo sé, pero pues...
Bueno, como les estaba diciendo, entonces, esto se ha visto como, como cambios. Yo, aquí me parece todo perfecto, Dios mío, no sé qué.
Qué raro.
Bueno, les estaba contando que se ha visto casos de mapaches desafilando sus dientes para verse más lindos, más tranquilos. Como les, ahorita si alcanzaban a ver las imágenes, se veían mucho más tiernos, los ojos más redondos, y hay un... una parte del cuerpo de ellos, que es un párpado que tienen los animales salvajes, y es un párpado retráctil que solamente tienen los animales domésticos, ¿sí? Entonces, ese párpado retráctil hace que el ojo se vea un poco encapuchado, o sea, más redondo, más tierno, como parecido a los de los perros. Cosa que no pasa con otros animales, y que se nota, pues, porque como que esta parte de los mapaches, esta parte, digamos, el párpado de los mapaches rurales, es un poco más hueca. Entonces, en gran parte es eso.
Mañeros.
No, de hecho, ya para finalizar, los mapaches no son los únicos. Diversas especies de aves, roedores, zorros y otros mamíferos están experimentando cambios similares en ciudades de todo el mundo. Los científicos consideran que las áreas urbanas se han convertido en auténticos laboratorios evolutivos donde la naturaleza está respondiendo rápidamente a las condiciones completamente nuevas. En el fondo, la historia de los mapaches urbanos no habla únicamente de los animales. También habla del impacto de los seres el impacto que tenemos los seres humanos sobre el resto de los ecosistemas del planeta. Sin ni siquiera pensarlo o intervenir directamente si estamos modificando las reglas de la evolución, las reglas de la biología. Entonces, por eso pues la pregunta no es si los mapaches están volviéndose domésticos, sino que las ciudades están transformando tanto la vida natural que los estamos haciendo cambiar. Entonces, no sé.
Julieta llega a comprar uno.
Ellos no están intentando convertirse en mascotas, están haciendo algo más impresionante, es evolucionar para sobrevivir en un mundo.
Y les que está evolucionamos. Quedando bien porque están tiernos.
Sí, hay unos tiernos.
Están
pero
lindos.
No,
pero tenaz, porque pues al final.
Pero ¿qué tal consigan una mejor vida? Como los perros.
Sí, pero
no.
Pues mira, pasó lo mismo con las palomas. Las domesticamos
palomas
y las
jamás podrían ser tiernas.
Las palomas, al igual que muchos animales,
una palomita,
los domesticamos, los abandonamos y ahorita están en la calle reproduciéndose, es un alimento, igual que muchos perros abandonados y muchos gatos abandonados en todo
el
mundo.
Ay, sí.
Eso sí es verdad.
Entonces, pues eso...
Los
o sea,
seres humanos no si sabemos cuidar ni a nosotros mismos.
Si nos hiciéramos cargo de los animales que domesticamos, perfecto, pero no es así. Entonces, ahí se los dejo.
Quiero un mapa. Chico.
¿Alguna opinión al respecto?
Daniel.
Quiero decir que no me reí y que ustedes no me valoran.
Eso es.
Ay, no,
perdóname.
Gracias.
Por comportarte como un adulto.
¿Vas a tener un mapache?
No tengo mapache. No, a mí
¿cuántos
no me
años tienes para que no te rías en una sección y la respetes?
Wow.
Bueno, ¿les parece si pongo el cabezote del correspondiente?
¿La Coliña no ha vuelto? ¿Sí ha vuelto?
No ha vuelto.
¿Y volverá?
Volverá.
Volvió.
Volvió.
Volverío.
¿Sí tenemos Coliña?
Sí.
Sí, mírala.
Llevo días leyendo tus cartas, preguntándome por qué me enamoré de ti. Pues yo misma me decía, no lo pierdas. Sin pensar que nada valía la pena, porque fue que pensé en ti cuando no eras para mí. Pero todo se contestó en una conversación. Quiero darte la explicación. Que fui a una tienda, que lo que he comprado me sirve mejor que el estar a tu lado. Que dos baterías me han funcionado mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré yo más nunca te extraño, pues no me hacen falta ya más tus engaños para dar más daño. Mejor soy feliz con mi amigo en el baño.
Con mi chino en el baño.
Y usted dijo que él era ¿qué? Que tenía puya grande.
Sí, yo lo llevo
allá.
¿Y si le cabe en el baño?
No le digo que tocaba en el garaje.
Ah.
¿Mm?
Ya.
Wow.
Ya.
¿Qué más?
Buatarji.
¿Qué hace?
Muy bon. Ah, ¿qué hago?
¿Estabas entrando mercancía de contrabando en nuestro país con esa pinta?
Sí, estoy entrando mercancía. Ay, es que se me para.
Sí, pues que está muy largo.
Sí, pero ya me lo corté.
Ah, bueno.
Pero me gusta largo también.
Te extrañamos, doctora.
Ah, me extrañaron mucho. ¿Y aprendieron a hablar portugués o qué?
Nada, ni un poquitiño.
Nada.
Cero parabliñas.
¿Y por qué?
Es dificilinho.
Tú no estabas.
Bueno. Yo solo les digo que es importante que si dejen de ¿qué?
Dejen de reproducir.
Ay, perdón, es que llevo, estaba muchos días en Brasil.
¿Brasil?
Ajá, en Brasil. Y estuve bailando portuguesinho. Bueno, portuguesinho no. Estuve bailando.
¿Estoy bailando aquí?
Portuguesinho. Pero les cuento que han pasado cocinas.
¿Qué cocinas?
Cuéntanos.
Una de esas cocinas es que... la gente no le gusta casi ya tener hijos.
Es complicado.
Hay poquitos niños.
Pero muy pocos.
Hay poquitos niños los colegios, por ejemplo.
Muy pocos están acabando.
No sé, el miedo al compromiso.
Quiere tener.
Pero
no,
fuera mapaches, ahí sí.
Ay, fuera un gatico y un perrito.
Miau, miau. Miau, guau, guau.
Doctora, ¿usted va a tener hijos? ¿Tiene hijos?
No, no quiero.
¿No quieres?
No quiero. Pero,
no colaboro,
pero hablando ya, ¿verdad? Es impresionante que ver que la cantidad de niños ha reducido bastante.
Sí, la población
en todo
está
el mundo. Es impresionante porque estuve mirando y comparando algunas cosas. Por ejemplo, cuando yo camino por Chapinero. porque eu vivo por aí, conheço, conhece?
Sim, sí, conozco, conozco.
Então, eu a vezes camino por aí e você não vê nenhum niño.
Não, vê parejas com perros.
Com muitos perrinhos, mas não vê niños.
Não.
Está muito, muito... No lo sé si es preocupante o qué, pero...
Yo creo que también es como un pesimismo por el futuro.
La caída es del casi el 5% del 2025 con respecto al 2024.
Ajá.
5% es un montón.
Yo creo que también...
Pero también los colegios están como, sufriendo mucho. Sí,
como por la situación social, ecológica. Yo creo que mucha gente decide no tener también por eso.
¿Y ustedes creen cómo está la situación sexual? ¿La gente sí tiene sexo o no?
Creo que tampoco.
¿Cuándo era que se iba a acabar el sexo?
En el 2030. Pero es que también ya esta semana hablábamos con Alejandra que ahora las operaciones para no tener más bebés ya no es como antes que ponían tantos requisitos. Ahora quiero la vasectomía, sí, mañana.
Mi mejor amiga
es verdad,
tiene sí. 27, fue a una cita de médico general en EPS.
Uh-huh.
Dijo, yo no quiero ser mamá, quiero que me alineen las trompas. El médico le dijo, ¿estás segura? Sí. 100% segura de que no quieres tener hijos. Sí. Bueno, acá está la autorización.
En cambio, en el 2025 a mí me mandaron a psicólogo, a 25, médico, no, a 15. Veterinario, 15.
Uy, tiene la nota la vejez. O sea, nota la vejez. Uy,
operación ya, le hicieron. Lejos.
Ya 10 años.
La primera, porque las...
sí, porque hubo filtración de meninos.
De meninos.
¿Sí?
Filtración de meninos suena inmundo. Debe haber otro. Pero sí, pero sí, en las dos me hicieron ir a ver a un médico y a un psicólogo.
¿Y no te convencieron?
No, la chimba. Perdón, el chimbo.
No le convenció a
ella. Autorización, vaya y haga exámenes ¿sí? médicos y llame para pedir la cita.
Facilísimo.
Y a los 15 días ya tenía la cita y ya estaba operada.
Pero también es que la gente está muy cansada, los gastos, las cosas. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país.
Pues
yo ya tengo residencia colombiana.
Sí.
¿Con Viana?
Nuestro país, ya puede ser.
Es que sí.
Es costoso, además les da por desayunar todos los días.
¿No? ¿Pero usted se operó, doctora?
No, todavía puedo quedar.
O sea, todavía...
Hay riesgo.
Doctora, sí. ¿Se quiere pegar?
Sí.
De tener un coliño.
Con un coliñito.
Coliñito. Ah. ¿No lo descarta, doctora?
No, sería muy tu bello.
Sería
muy tu bello. Muy tu bello o bella.
¿Prefieres muy bello o muy tu bella?
O bella.
Bella me gusta porque no sí bele. Parece...
Bele.
Muy tu bella.
Ay, no bella, no.
En inglés debe, es verdad.
Pero no me imagino porque creo que me parece mucha responsabilidad. Y a veces no me quiero levantar de la cama, imagínate, tengo que dar, mami, ¿qué quiero teta? Ah, no, vaya como solo.
Yo quiero, pues ahí está, déjeme dormir.
Yo saco la teta de la
dos. Cuando yo pueda decir, mami, quiero teta, no me va a necesitar teta.
Sí, yo creo que también sería.
Ya no deberías darle, sí.
Sí, no, yo le compro el tarro de leche que desde que nazca se lo aprenda a hacer el
solito. Sí, ya, todo, la sí. fórmula.
Pero no, es muy tu gasto. Hay que pensar en el colegio.
No,
pero además le voy a decir una cosa. Yo estuve viajando un día, ¿no? ¡Ay, qué desespero! Esos muchachitos que me encontraba. Pero muy desesperante.
Okay.
Sus mamás. Esos chinos tirándose en el piso.
Uh-huh.
Y sus mamás.
Enloquecidas.
Ah, no, mamá, levántate.
Ay, no.
Ah, mamá, ve. Y esos muchachitos gritando,
ay,
levantando
no.
todo.
No salgan de ahí.
¿Verdad que no? Que en esos países no se les puede decir nada porque eso es abuso.
¿Usted qué hubiera hecho, doctora?
Yo lo cojo, lo levanto, le digo a las orejitas. Venga, te digo una cosa. Él me lo echó al baño y le doy su palmada. ¿Por qué se le falta tenía?
Para que llore por algo. Vea, por no pegarle a nieve, vea cómo termina.
Para que llore por algo me gusta.
Entonces... Me pareció terrible, de verdad.
Muy
falta de autoridad, muy irrespeto. Le pegan los papás. No, horrible. No me imagino teniendo una niña.
No.
Yo educándola y los chinos ya deseducándola.
Sí, usted haciendo todo lo posible.
Exacto.
Y cuando usted la lleve a Monserrate.
Ay, sí, está linda.
Ya se está haciendo planes. ¿Cómo se llamaría?
Mira, si es niña, se llama Cuchochita.
¿Cómo? Menos mal usted no. Uy, no, si ordinal. ¿Cómo?
Con Chuchita.
No.
Pero eso con ese. Y si es niña, con Chorrito.
¡No!
¿Qué le pasa?
No, mentira. Si es niña, me usa mucho el nombre Verónica.
Oh, Luciano, Luciano ya está muy trinchado.
¿Y si es niño?
Y si es niño, me gusta mucho el nombre Daniel.
¿En serio?
¿El nombre Daniel dijiste?
El nombre con N, no el hombre.
Porque es bíblico además, doctor.
Sí, no, Daniel me parece muy malo. Y de niña, es que creo que hay muchas cosas, pero hay...
No hay muchas... ¿Cómo? ¿Fue Verónica lo que dijo?
Verónica.
Sí, es que sí,
pero no hay muchas Verónicas, no.
¿Ah?
Hay más...
¿Qué?
¿No hay muchas Verónicas?
¿En dónde?
¿En el mundo?
Ah, no lo sé, muy busca.
No.
¿Cuántas Verónicas hay en el mundo?
Desde, no sé.
No es tan común, creo. O
sea, entonces, la gente no quiere relaciones, pero se siente triste porque no encuentra hombres.
Hay que ser así.
Pero entonces no quieren ser papás, pero nos estamos despoblando. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer?
Es un problema.
¿Tú traes la solución?
Ya repetí. Ya repetí.
Ya repetí.
No, repetí. No, repetí, no tiene jodidos.
Sí,
todo chachipiti. Sí, también, porque un muchacho se mató esta semana, que porque la inteligencia artificial no le hizo caso y se murió.
Se mató, imagínate.
¿Sí? No, terrible. Pero entonces, bueno, vamos a hablar de otras cosas más amables.
Por favor.
Por ejemplo, ¿cuál es la fecha más peligrosa para la infidelidad en el mundo?
El 14 de febrero.
El día de la secretaria.
Pero hay un problema, es que la secretaria los está reemplazando. No es más, yo cambié de cargo.
¿Cuál es el día más peligroso para, o sea, para ser infiel?
No, la fecha que hay más infidelidad en el mundo.
Uy,
¿el día de la secretaria?
¿El día de la secretaria?
¿Usted?
Yo digo que... Sí, el 14 de febrero puede ser.
O el 20 de julio, que es el día de la independencia.
¡Ay, tan hermoso!
Ah, pero eso sería solo en la Colombia.
Mujer. Ah, sí.
No.
14 de febrero. 24 de diciembre.
7 de diciembre.
No, para el igual.
Para
el igual. Para que las bolas.
17 de mayo.
To. Ay, sí. Estos días debieras ir para el mundo. Esto. Cada 13 de enero.
¿13 de enero?
Sí.
¿Qué pasa ese
se
día?
Convierte en la fecha más peligrosa para las relaciones.
¿Por qué?
Porque... En una plataforma con más de 12 millones de miembros en el mundo.
Ahí sí podríamos decir
hicieron
literal.
Una encuesta. Y resulta que esta fecha es cuando ya han terminado todas las festividades de Navidad.
Claro.
Qué reyes.
Y ya los chinos están entrando en el colegio. Entonces ya empiezan, terminan las vacaciones de Navidad. Entonces él regresó a la rutina, al fin de todo lo que venías teniendo. Y resulta que después del 2022 se registró un aumento de 490% en inscripciones. Y en el año 23...
¿A dónde se inscribieron?
A una aplicación.
Ah, ok.
Para ser infiel.
Para ser infeliz. Se aumentó el 410%. Y el 2024, el 510%.
Dios mío.
Y ese día es el día mundial de la lucha contra la depresión, pues.
Claro. Ah. Una tiradita quita la tristeza. Según la plataforma...
Sí. Okay. ¿Y qué?
Ah. ¿Mm? Entonces, según esa plataforma se convierte en recordatorio para estar alerta con todas las relaciones. El 13 no lo pude dejar a su señor. Esta semanita tiene que acompañar.
No le dé permiso de nada.
Nada. Entonces, dice... ese fenómeno se hizo en una encuesta, pues ya les dije que tiene una cantidad importante de usuarios, pero se encuestaron 15.000 de sus miembros, donde el 78% admite y está más activo en la plataforma desde principios de año y las razones son las siguientes. Escapar,
hombres y mujeres.
Hombres y mujeres. Escapar de las vacaciones, un 36%. Vuelta a la rutina, 28%. Cuestionar si tomar buenos propósitos de año, es infiel, 23%. Inicio de introspección, estoy realmente realizado. Mi relación cumple expectativas.
O sea, la introspección los lleva a ser
infieles. Depresión, de enero.
Sí, que es el día internacional.
18%. El mes de enero a menudo es asociado con los días cortos y fríos, puede causar una sensación de vacío y tristeza. Influencia en redes sociales, un 14%. Y dice que según esto, La aplicación, el estudio que se realizó con Grendian revela que 5 de cada 10 colombianos creen que la infidelidad es natural, 49%. Sin embargo,
¿qué cree, doctora?
Sin embargo, no es igualmente recibida, pues siendo que las mujeres son más castigadas socialmente.
Doctora, ¿usted cree que la infidelidad es natural al ser humano?
Yo creo que sí.
Ay, la doctora está política.
Alejandro. Yo creo que sí, por... Bueno, Alejandro, ¿qué dice?
Me reservo comentarios.
Eso es otro sí.
Pues, desde mi parte, muchos mamíferos, muchos, todos, no practican monogamia, pero muchos mamíferos sí lo pueden hacer. Y muchas especies en el mundo. O sea, es natural.
Al ser humano.
La monogamia no es...
La monogamia es natural en muchas especies. Eso es lo que estoy tratando de decir. En muchas especies...
Al ser humano es natural.
Pero lo que pasa es que tú tienes la posibilidad de ser tener raciocinio. Y tienes la capacidad de decidir.
Sí.
Si quieres o no.
Tú sabes qué estás haciendo.
Exacto.
Y sabes que eso tiene consecuencias.
Claro. Lo que pasa es que cuando tú eres infiel, pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas de pum, quedaste embarazado.
¿De pum, dijiste?
Sí, de pum.
Te pillaron.
Y eso puede terminar en causas mucho más complejas, ¿no? Obviamente, sí. Siento que las infidelidades son mucho más comunes en los hombres que en las mujeres. Pero eso es más... de todo el gusto de cada quien, ¿no? Uh-huh. ¿Y Daniel, qué piensas de infidelidad?
Eso, yo creo que así como dijo Alejandra, sí hay especies que pueden estar con los pingüinos, ¿no? Uh-huh. Y se esperan y se reconocen cuando todos son iguales también.
Sí, su pareja, en muchas aves, en muchas aves, si la pareja muere, ellos no vuelven a tener ningún tipo de relación. Aunque su cuerpo lo pida, muchas veces pasa con los machos, digamos, los cisnes. Si la hembra muere, los cisnes suelen tener bastante, llamémoslo testosterona, como esa ansia sexual de reproducción, pero esa misma los termina matando porque ellos prefieren no suicidarse o dejar de comer antes que estar con otro que no sea su pareja. También se ha visto con muchos mamíferos en relaciones homosexuales también, que deciden, no sé si decidan, pero pues no lo hacen con otro animal.
Otra persona.
¿Usted se considera una persona fría?
Sí.
¿No le consta?
¿No me consta?
No, que no le...
¿Gustaría?
No, que eso no le consta. No le
cuesta. ¿No le cuesta? ¿Le duele?
No.
¿Qué? ¿Por allá?
No me cuesta.
¿No le cuesta ser fiel?
Tantos años con Jonathan.
Sí, no. Dime.
¿No te cuesta ser fiel?
No me consta. No me consta, no me cuesta.
Alejandro, ¿te cuesta ser fiel?
Yo la llegué a cagar en una ocasión, sí me arrepiento.
Tal vez cometí un error, puedes decir también.
No, la cagó.
No, porque es que a veces nos mira gente.
Ahorita estaban diciendo
sí.
Un montón de groserías.
Toca quitarlas. Porque tú eres la esperanza.
Pero si la cagó, la cagó.
Cometí errores. No, cometí un error hace unos años, sí me arrepiento y no, nunca lo volví a hacer.
¿Cómo se llama el error? Ay, no, mentira. Uy. Podemos decir eso.
No, eso sí no.
Eso sí no.
Daniel.
Yo creo que puedo, sí. Además,
nunca es un encantado, pero creo que
pero además todo el mundo tiene posibilidades de no serlo.
No,
de no ser fiel.
Sí,
exacto.
Son las posibilidades de ser infiel muy fácil.
Sí, pero entonces ¿para qué decidió estar con alguien? Exacto. Hubiera seguido solito y hacer lo que quiere también, que es válido.
Ser infiel es una elección. No es que fue una vez, es una elección siempre.
¿Y hasta dónde ustedes creen que es una infidelidad? ¿El beso, una cama
o no le das importancia a otra persona?
¿Cómo?
Uy,
pues por ejemplo, sí, ¿no? Porque hay
gente... ¡Epa!
O las parejas cuando van a esas fiestas swinger, pues ya decidieron eso entre los dos, ahí no habría problema.
Ah, pero por ejemplo, si yo empiezo a chatearme con alguien. ¡Ay, hola!
¿Cómo le haces?
¡Ay, hola! ¿Cómo está usted? ¿Cómo va? ¿Cómo está su pajariño? Y yo tengo pajariño.
¿Pero cómo está su pajariño? No, le pregunte, porque pobrecito su maridiño...
Hablando de más.
Sí, como...
Hablando,
coqueteando.
Como, exacto. Cuando se siente la intención.
Sí, exacto. Sí. ¿Ahí hay infidelidad allí?
Yo siento que no, pero es bueno parar.
Okay. Eso es una puerta de entrada.
Sí.
Okay.
Antes de que
pase. Y... Eso, sí. Y si, por ejemplo, estás con alguien y pasó un beso, pero ya no pasa más, ¿eso fue infidelidad, Jeff?
Yo siento que sí.
Sí, porque pudiste no hacerlo si tenías pareja.
Julieta, nos quieres contar algo.
¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?
No, está la polla más grande del mundo.
No, solo estoy preguntando, porque creo que a gente tiene diferentes formas de ver la fidelidad.
Sí, sí.
Mucha
sí.
gente dice, no, para mí, un beso me parece que no lo es.
O hay gente poliamorosa.
Bueno, también eso es, son cosas y acuerdos que se tienen que tener con la pareja.
Como decía Héctor Abad Faciolince, puede pasar de todo siempre y cuando ninguno esté engañado.
Sí, también.
Sí, o sea, si yo sé que con mi pareja me dicen, no, yo me beso con mis amigos en las fiestas, hey, bueno, yo ya lo hablamos, ya es así, okay.
Tú aceptas esa situación.
Aceptas esa condición.
Parte de la comunicación.
Voy a mandarle un saludo a Alejandro Quitián, que me daba picos.
Okay. ¿Teniendo pareja?
Sí, él tenía pareja.
Y te besaba a ti.
Y la pareja me dijo, vaya un pico usted que se toca. Sí.
Que a mí no me lo recibe.
Sí, creo que también es las formas, ¿no? Y creo que sobre todo el tema de la fidelidad es, uno, más allá del respeto, es como lealtad, más allá de la fidelidad, es la lealtad con el otro, ¿no?
Okay.
Entonces, quería hacerle más esa pregunta.
¿Qué duele más, una infidelidad sexual o una infidelidad emocional?
Las dos.
Sí, también. Y además, enterarse de las infidelidades es horrible.
No voy a responder esa pregunta.
Perfecto.
Reflexiva, doctoriña.
Sí, llegué con muchas preguntas de niños, de verdad allí.
Está futuro.
Está bastante sí, curioso joven, todo lo que estamos joven, viendo. Yo le decía a mi mamá, oye, no veo niños.
¿Los niños?
¿Dónde están los niños?
Y tu mamá te preguntó lo mismo.
Y cuando aparecían, ¡ay, quítelo!
Literal, sí, nos me tocó volar con un niñito que, ¡ah, chichi, ay, chichi!
¿Cómo hizo?
¡Ah, chichi, chichi! Entonces, nada, lembren bañarse en los pajariños, no ser infieles, lealtad para sus pajariños y para sus cucús. Si hay catedral, no tenga capillita.
¿No tenga qué?
¿Cómo?
Capillita.
Si hay catedral, no tengo capillita.
Bueno, me gusta.
Uh-huh. Y lembre que, si no lo deja como vampiro recién nacido.
¿Qué hizo?
Nada.
¿Yo?
No hizo nada.
Perdí el tiempo. Yo pensé que yo. También hace rato no vamos a cerrarte.
Vamos.
Perfecto, muchos vecinos en sus cucús y sus pajariños.
Gracias.
Y si baña la colina.
Lo mismo, doctora, a veces por allá.
Bye, bye.
Oiga, ay, no, perdóname, tranquila. No, es que se me atravesó un chisme que... Una anécdota que no quería que se pasara porque es muy... Muy curiosa. En un país llamado Zambia... Ustedes saben que aquí, por ejemplo, en Colombia, la liga de fútbol siempre al final dicen el jugador del partido.
Sí.
Antes decían el jugador súper chévere del partido. Uh-huh. En Zambia, pues el jugador de la cancha de ese partido recibió un premio. Sí. Digamos que Zambia no es un país muy rico. Y entonces, al jugador del partido, ¿le regalaron?
Un balón.
Una
un pollo de Lara.
Cubeta de huevos.
Una cubeta de huevos.
Sí, tremendo regalo.
Una cubeta de huevos fue el premio para el mejor jugador
del partido. Patrocinador.
¿Qué es lo curioso? Que uno dice, Zambia, pues es que es berraco también. Existimos países pobres como Colombia y Zambia. Pero Noruega.
¿También dieron una cubeta de huevos?
Al arquero.
Dos pollos de Lara.
Al arquero del equipo que fue ganador y que fue el que salvó todas las opciones de gol de su equipo contrario, le dieron dos cubetas de huevos. En Noruega...
Allá debe ser caro el huevo.
Ah, bueno, en Noruega, ¿cuántas gallinas ponedoras hay?
Es bien caro.
El frío, ¿no?
Yo creo que...
Es el frío.
Busque la foto a ver si él se ve como agradecido.
No, tiene cara de bravo, es periodera.
Ah, entonces no. Compártela, no le gustó.
Mándame la WhatsApp y acá lo pongo.
No le gustó mucho.
Mientras Daniel busca las imágenes, nos vamos con una canción y ya volvemos.
Oh,
Daniel.
Dime, Alejandrita.
Dani.
Alejandriña. Cuéntanos. Tengo una compañera que se llama Alejandrina. Doña Alejandrina en natación.
¿Doña? Porque es grande. Bueno, pues sí, también es que tú chiquita
sí,
no eres, ¿no?
Pero si se
bueno,
llama
sí,
Alejandrina,
pero no.
Tiene unos años.
Tiene unos años.
Desde
Doña
¿hace cuántos años te dicen Don Daniel?
Yo no sé por qué la gente me dice Don Daniel con esta cara de chino que yo tengo.
Pues sí, pero
con ese comportamiento también.
No, la cara, pero...
Pero a ti te dicen no. Don Daniel es también por Félix, ¿no? Es decir, como la gente que te rodea.
No.
En general le dicen Don Daniel.
Sí, los celadores del edificio.
No, no, porque ya no, uno no, ya no lo conocen porque los cambian a cada rato.
¿Qué? Hay gente que te dice Don Daniel.
Pero ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué?
El del chance, él te decía Don Daniel, ¿no?
¿Quién es el del chance?
El que le ayudaba a Félix, le vendía a Félix.
¿Manuel? No.
¿Él no le decía a Daniel?
No.
Vamos a hablar de esto mucho tiempo.
¿Por qué estamos hablando de esto?
Son las 45.
Yo solo pregunté.
Son las 45.
Pero yo digo, yo tengo una cara de niño, como para que me digan eso.
La cara, de mal, pero la actitud y el cuerpo no.
Tengo papada de Don Daniel. Oiga, es que se vino el mundial. Y Alejandra muere por el fútbol. Es la amiga más futbolera que tengo.
Yo también.
Y resulta que tengo unas anécdotas.
¿De quién?
Mundialistas.
Ah, estás llenando el álbum.
No, señora.
Ah.
Fichitas dijo Darío, yo dije anécdotas.
Ah, sí.
Ah.
Imagínense que...
No te llamas Darío.
John Langenus. Oiga, Darío.
John Langenus.
¿Quién es John?
Árbitro belga pitó la final del primer mundial de fútbol y le dio el pitido al partido entre Uruguay y Argentina con un retraso bastante grande. ¿Por qué? Pues unos dicen que 15 minutos, otros dicen que media hora, vaya uno a ver. Resulta que cada equipo llevaba su balón. No, jugamos con este. No, jugamos con este.
Ok.
No, juguemos con este. Y ahí entonces el árbitro dijo, ve, yo traje una moneda. Decidamos con qué balón se juega. Se jugó con el balón argentino.
Y ganó Argentina.
Y perdió Argentina. Una de las primeras ocasiones que se usó una moneda para tomar una decisión futbolística. Otra vez, en otro mundial del 30 en Uruguay, el árbitro brasileiro de la familiar de la doctora, el señor Almeida Rego, se confundió y pitó el partido, el final del partido, en el minuto 84.
Ah, bueno.
Los argentinos iban ganando 1-0 y los franceses presionaban con entusiasmo para empatar. Pero el juez pitó y los aficionados argentinos se metieron a la cancha todos a celebrar. Luego alguien le dijo al árbitro, te quedan 6 minutos. Ahora saque la gente.
Me salen todos.
Se, claro, como no había tanta violencia, pues había gente en todas las tribunas de los dos equipos.
¿Y lo logró sacar a todos?
Y lograron sacar a todo el mundo para jugar seis minutos. Igual ya había ganado. Sí, en 6 minutos no se hizo nada.
Ya se distrajeron los...
Ay, pero te imaginas si hubiesen empatado.
Uy, pero además 6 minutos en fútbol es bastante.
Claro.
Antes de comenzar el Mundial de Italia de 1934, el gran Benito Mussolini envió un telegrama a Meazza, el capitán italiano. El telegrama, para la gente que nos está escuchando que tiene poca edad, ¿qué es un telegrama? ¿Cómo le explicamos?
Bueno,
que hable la señora.
Un telegrama. Yo nunca mandé telegramas.
Ay, sí.
No, jamás. Pero vi los telegramas que le mandaba mi mamá a mi papá. Entonces uno iba a un lugar que se llamaba Telecom y te cobraban por cada letra. Entonces tú ponías, hola, ya eso era mucho, entonces no podías saludar.
No.
Estoy vivo, punto.
Sí.
Ya, eso eran 5,000. Entonces,
imposible hacer sexting de esa forma.
No. No. Hola, estoy...
No, no. Yo no paso por correo.
Pero cuando llegué ya se pasó la calentura. Ya no.
Sí.
Pues el telegrama sí eran mensajes cortos porque eran muy costosos. Y el que envió Benito Mussolini no era porque no tuviera plata para pagarlo.
Ay.
Era porque era muy concreto y ellos ya sabían qué hacer. El telegrama decía, vencer o morir.
Ouch. Es cuestión de muerte.
Un mensaje que presionó tanto al equipo italiano y al técnico Vittorio Pozzo, que cada partido, en especial los dos de cuartos del final que disputaron ante España y ante los checos, más que partidos, fueron verdaderos partos para la escuadra azzurra que afortunadamente ganó. Porque sí, en el historiador y escritor colombiano, Juan Esteban Constain, tiene un libro sobre fútbol donde cuenta que varios jugadores italianos durante la dictadura de Mussolini casualmente desaparecieron. O como los enemigos de Putin que casualmente se suicidan. Marcador increíble. Otra anécdota. Oiga, la sorpresa de la fase final de Brasil 50 fue lograda por Estados Unidos. Estados Unidos en Brasil 50. ¿Qué selección de fútbol había de Estados Unidos en esa época? Ninguna. Pues, ¿qué lograron? Le ganaron a Inglaterra 1-0. Es la única vez que ha ganado a Inglaterra. Estados Unidos a un grande como Inglaterra. En Suiza 54 fue el mundial de las goleadas y el del mayor promedio de goles por partido. El promedio de goles por partido fue 5,38. En ese mundial también se jugó el partido con más goles de la historia. No fue una goleada entre un grande y un débil, como casi siempre sucede, sino que estamos hablando de Suiza y Austria. Austria ganó el partido por 7-5 en 90 minutos. Y ellos dos se habían enfrentado antes en esa misma competencia y habían quedado 5-4. Dos partidos que uno tuvo 12 goles y el otro 9. En México 86 hay una anécdota interesante, y es que el guardameta, un guardameta húngaro recordó durante mucho tiempo la derrota de los suyos contra la Unión Soviética. Entonces no solo fue a buscar 6 veces el balón al fondo de las redes, sino que al día siguiente del partido, o sea, perdió, le metieron 6, ¿no? Y quedó un poco triste, pues a un gran arquero le meten 6.
No, paila.
Pero ¿qué pasó? Que al otro día el técnico de él mismo, su entrenador, no contento con eso, le hizo ver el partido 3 veces seguidas.
Pobrecito.
Renunció el arquero a la selección. Pues, ¿qué más querías que pasara? Argentina 1978 se llamó el Mundial de la Paz, ¿cómo les parece?
Bolivia.
¿Y por qué se iba a llamar así?
Hay que leer también.
Darío, ¿no sonrarías con tu rostro en pantalla?
Yo le había dicho hace rato.
Se le olvida hasta apagar la luz.
¿Apagarla?
Y pagarla.
Y pagarla.
A mí me la apagan.
¿Me la qué?
Apagan.
¿Y quién la paga?
Nadie. No sé, por eso me la pagan.
Se llamó el Mundial de la Paz porque lo organizó la Junta Militar encabezada por Jorge Videla. Es el caso más paradigmático de cómo una dictadura ensangrentada usó el deporte para tapar graves violaciones de derechos humanos. De eso hemos hablado varias veces, ¿no? También entonces está el régimen de Mussolini, utilizó la segunda Copa del Mundo para promover la ideología fascista y proyectar una imagen de superioridad de poder. El objetivo del Duce, ¿cuál era? Un torneo como una oportunidad de oro para legitimar su gobierno ante Europa sin que nadie dijera nada sobre todos los italianos que estaban saliendo del país, huyendo. Hubo denuncias de fuerte presión política sobre los árbitros y las delegaciones. La selección de Italia terminó coronándose campeona, casualmente, en un ambiente de evidente manipulación para asegurar el triunfo local. Bueno, entonces, ¿era bueno darle el triunfo a Italia que lo organizó bajo esa dictadura? No se sabe. Es una discusión no ética.
Yo tengo una pregunta.
Pero espérame, pero porque si no ganaban también, mire lo que les iba a pasar. Acuérdense que el hijo de Saddam Hussein, Kadai Hussein, era el ministro del deporte, y cada vez que la selección de Irak perdía, torturaban a los futbolistas. Entonces en algún momento uno dice, pues que ganen. Y en las cárceles que encontraron cuando cayó el régimen de Saddam Hussein, habían cuerpos de futbolistas de la selección que eran muy famosos y que perdieron algún partido, y el hijo de Saddam Hussein los tenía allá y los cortaban,
dejarlos ganar
vivos, y una cosa asquerosa.
Mi pregunta es, yo de esas cosas, como sabrán, no estoy muy informada, pero ¿estos títulos siguen siendo a día de hoy válidos? Estos mundiales de Italia ganó en tal año.
Sí, son válidos. Aquí como en Colombia, los títulos de alguno de Santa Fe, me imagino que no tiene tantos, pero los de Millonarios y Nacional y América, cuando tenían plata de narcotráfico, siguen siendo legales, y se sabe que fue plata de narcos y siguen siendo legales. O sea, no hay ética en el fútbol.
Ah, no, nunca
ha habido. No ha habido.
Ni va a haber.
Y ya entonces el 11 de junio empieza el mundial.
Vamos, Colombia.
Qué emoción.
¿A ti tampoco te emociona?
Que si no me emociona el fútbol, no me emociona.
¿El mundial tampoco?
No, de pronto me mueve, a mi novio le gusta mucho, entonces es como, de pronto los veré por él, pero... Por él,
sí. Un saludo a Marlon.
Pero a Marlon.
Brandon, le dicen de todo. Brandon, Byron.
Byron, Marlon. Dices tú. Pero realmente el fútbol me parece que es políticamente incorrecto en muchas cosas.
Sí.
Me parece que es un... O sea, si lo supieran aprovechar, de verdad sacarían muy buenas cosas por la cantidad de gente que mueve.
Una cantidad de
plata. Pero plata, o sea, las boletas las estaban vendiendo en $1,500. O sea, eso no hay derecho. También es un abuso.
Y creo que es un deporte que es a veces también injusto con los jugadores. Porque también cuando yo a veces veo fútbol, se dan unos totazos muy duros.
¿De qué equipo es hincha?
Muy hincha de Millonarios, pero muy millonario.
Ay, no hablemos de Millonarios porque les estáis perdiendo un poquito más.
No.
Muchas gracias.
A todos. Bueno,
gracias a todos ustedes. Nos vamos con una canción que se llama Mi Lindo Perú.
¡Uy, qué canción!
Lindo Perú.
Perú sí es lindo.
Y nos escuchamos en una próxima ocasión. La
Colombi.
Gracias a todas las personas que estuvieron acá.
La
Colombi. Hasta luego.
Bye, bye.
La tigresa del oriente y cántaro récord.
¿Cómo les fue en derechos y sonras? ¿Y los niños de dónde son del colegio?
Si tú no conoces, vamos a mi selva. Si tú no conoces, vamos a mi selva. Mi selva es hermosa de tierra.
¿Y ustedes cómo están con niños en el colegio?
Es hermosa de tierras tropicales.
¿Sí? ¿De verdad? Mi tía, ella trabaja con Santillana.
Invito a los turistas a conocer primero. Invito a los turistas a conocer primero. Lo bello y hermoso que es mi Perú. Lo bello y hermoso que es mi Perú. Barrio y quebrado, Machu Picchu, Barrio y quebrado, Machu Picchu, qué lindo es mi Perú.